El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio, este nuevo capítulo de 3 de 3. Hoy estaremos incompletos, tendremos únicamente 2 de 3, pero con todas las ganas de entrarle a este tema. Bueno, han pasado ya más de un mes, ha pasado más de 30 días, y a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido y sus seguidores, el tema de la Casa Blanca continúa, sigue siendo tendencia en las redes sociales y al parecer ya hay un daño tangible, medible, en la popularidad y en la aprobación del presidente. Y de eso vamos a hablar, de esos intentos por recuperar el debate público del presidente. Y para eso ya está aquí en esta mesa uno de tres.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco. Qué gusto que podamos platicar. Le invitamos a que entre en contacto con nosotros ahí en nuestras redes sociales. Aporte información, comente el tema y entre en una plática con nosotros.
Y tu servidor Gilberto Pérez Castillo, que te reitera la bienvenida y la petición para que te quedes con nosotros en este capítulo. Y bueno, hoy tenemos la ausencia de Alberto Mora Martín del Campo, que ya estará de regreso en los siguientes capítulos. Bueno, pues el presidente hace el esfuerzo, hace la lucha de recuperar el control mediático, el control del debate público, pero al parecer en esta ocasión no ha podido.
No le sale, y lo peor de todo eso es que su imagen empieza a ser más humana, se empieza a ver más pasional, más temperamental. Ya no es el líder que controlaba, que tenía seguro el auditorio, que proponía el tema, sino que ahora vemos a un hombre que en un arranque de cólera arremete contra quien ha señalado los malos manejos de su gabinete o contra los periodistas que una y otra vez empiezan a sacar información de que algo sucio financieramente se maneja en los allegados a López Obrador.
Creo que si hacemos una recapitulación de lo que ha pasado desde la publicación de esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción y el medio Latinus, que encabeza Carlos Loret de Mola, podemos decir que la primera reacción del presidente y de sus seguidores fue el rechazar la historia como tal. O sea, decir, eso es una mentira y no existe y adiós, ¿no?
Sí, fueron 3 o 4 días donde no quisieron tocar el tema. O sea, donde dijeron, se les va a olvidar.
3, 4 días y pasa, ¿no?
Como todo.
Como todos los que sufren un periodicazo reza, ¿no? En unos días sale otro tema y se olvidan y ya vamos para adelante, ¿no? Creo que esa fue la primera reacción. No funcionó. Luego enseguida creo que fue la herramienta o la estrategia que frecuentemente utiliza el presidente, que fue la descalificación de la agrupación y del periodista, en este caso Loret, que fue una andanada muy dura, muy ruda de descalificación terrible, ¿no?
Sí, y ahí hay que recordar una cosa, el presentador es Carlos Loret de Mola, pero no es quien realiza la investigación, no es quien revisa los documentos, no es quien arma todo el reportaje, no es quien escarba en los datos, es un grupo de periodistas bien informado, con todas las herramientas técnicas y de conocimiento para poder armar todo esto.
Y entonces, bueno, se van contra Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es su principal coraje del presidente, o su principal señalamiento, es decir, están contra mí. Esta organización vive para estar contra mí, ¿no? Cosa que, pues ya lo hemos platicado en otros episodios de este podcast, se cae por la razón tan sencilla de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad existe desde el sexenio pasado, y también en el sexenio pasado fueron duros críticos del gobierno de Peña Nieto, también sacaron trapos sucios de Peña Nieto y de gobernador. O sea, no es una agrupación ni que existe a partir de la llegada de López Obrador, ni tampoco existe para estar en contra del presidente López Obrador. La otra parte es que son financiados por los Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces Estados Unidos está financiando a mi oposición. Y ahí donde también pues, es importante hacer la aclaración que Mexicanos contra la Corrupción no es un partido político, es una organización ciudadana y no es la única que recibe recursos de organizaciones extranjeras. También recordemos que hay fundaciones que vienen de otros países y que apoyan organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales. Hay fundaciones alemanas, hay fundaciones japonesas, hay fundaciones francesas que apoyan organizaciones sociales de diferentes índoles, de diferentes ocupaciones. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción, creo que ni es una ilegalidad que un país apoye a una organización ciudadana que está buscando la honestidad y la rendición de cuentas en otro país, y tampoco es una actitud ni injerencista ni golpista, es simplemente una organización que, entre otras fuentes de ingresos, tiene precisamente los que provienen del apoyo de instituciones norteamericanas. O sea, esas son las dos, digamos, vertientes que se fueron contra Mexicanos contra la Corrupción.
Que ahí hay que reconocer, ¿sí?, una cosa, Gilberto. Primero, muchos de los periodistas serios de México o periodistas que buscan las notas trabajan o reciben apoyo de organizaciones así. ¿Por qué? Porque es la única forma de financiar el trabajo. Los sueldos dentro del periodismo son muy bajos. En cambio, cuando se ofrece una bolsa de recursos para aquel que presente trabajos de investigación que puedan beneficiar a la sociedad, pues los periodistas participan. Y aquí es algo importante, es bajo concurso. Sí. La mayoría de los recursos que se reciben por parte del extranjero es por concurso y no participa uno o dos, participan diferentes países, participan diferentes temas y obviamente de eso la organización escoge dónde financiar.
Y también hay que decir que es un financiamiento transparente.
Claro.
O sea, no es un asunto oculto, no se trata de que llega un espía de la CIA y deja un sobre atrás de un poste. O sea, es sobre la mesa, por eso el gobierno de Estados Unidos, primera, ni siquiera lo pela, ni siquiera le responde su carta, que todos los días llora de que no le contestan, porque pues, el gobierno de Estados Unidos creo que entiende perfectamente que no está cometiendo ninguna ilegalidad, que tampoco es una injerencia en los asuntos, porque el presidente, para poder justificar esto, dice, no es una organización ciudadana, es un grupo opositor que me quiere sacar del poder, cosa que es absolutamente falsa, ¿no?
Que ahí viene un discurso que empieza a cobrar más fuerza, incluso con el día del ejército, donde empieza a hablar de un golpe.
Sí,
son unos golpistas.
Así es.
Y eso es de tener cuidado porque es muy delicado. Nuestro país no está bajo esa circunstancia. El ejército no está involucrado en nada de esto. No es una agresión violenta contra el gobierno. Es solamente datos, mostrar datos que hasta el momento no han podido responder.
Sí, yo creo que hay dos discursos peligrosos que el presidente y sus seguidores están enarbolando. Uno es el del golpismo y el otro es el de la traición a la patria, ¿no? De decir, es que estos están obedeciendo a intereses extranjeros para darme un golpe de Estado y sacarme. Pareciera como que criticar a un gobernante implica una actitud golpista. Parece que señalar actos de corrupción sería golpismo. Bajo ese parámetro, podríamos decir que el presidente López Obrador estuvo 18 años siendo un golpista en México.
Sí, y el problema de todo esto es que nos muestra un López Obrador donde todo gira alrededor de él. Él es México, él es la autoridad.
Él es la nación,
él es la
patria.
Él es la nación, ¿no? Así o sea, y a mí me empezaba a dar pues tristeza, ahora ya hasta me da risa cuando empieza a decir, es que están en contra de lo que estamos haciendo. Uh-huh.
Pues,
¿qué están haciendo?
Pues, ¿qué están haciendo?
¿Cuáles son los logros? ¿Dónde está el avance?
Sí. Y la otra, porque después de... Primero, es el cuestionamiento por... Dice, Mexicanos contra la corrupción es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Pero luego, contra Carlos Loret se va exhibiendo, además ya lo dijimos en otro episodio de 3 de 3, exhibiendo los ingresos de Carlos Loret, algunos incluso equivocados, pero ahora en este caso acusa a empresas mexicanas como Televisa, como El Universal, como W Radio, de pagarle a Loret por golpearlo.
Y aquí corremos un riesgo que nos habla de lo peligroso de que esta situación se siga manteniendo desde la presidencia de la República. El presidente de la República está violando la ley.
Claro, gravemente violando la ley.
Y eso es peligrosísimo, que los mexicanos lo permitan. Seas fan de López Obrador o no seas fan de López Obrador, la ley se tiene que respetar. Es la base sobre la cual funciona nuestra sociedad, o debería de funcionar nuestra
sociedad. Sí, porque aquí estás hablando de otra agresión donde, primero, el exhibir datos privados, que ya de entrada es un punto grave. Segundo, de utilizar las instituciones del gobierno, del Estado, para irte en contra de un periodista que te incomoda. Porque además son agresiones muy fuertes. Y son señalamientos que también el presidente está obligado a aprobar.
Claro.
Pero además de todo esto, entonces quiere decir que si alguien contrata a un periodista para hacer su trabajo, desde la presidencia de López Obrador, lo que está haciendo ese medio de comunicación es pagarle a alguien para golpear al presidente. O sea, fíjate lo grave. Uh-huh. O sea, Televisa le pagaba a Loret, según el análisis del presidente, para golpearlo. Uh-huh. El Universal le paga a Loret para que lo golpee. W Radio le paga a Loret para que golpee al presidente. O sea, fíjate la gravedad del tema, porque entonces ya los medios ya no están contratando periodistas, están contratando golpistas, están contratando enemigos, opositores del presidente. Y eso pone entonces al periodismo también en una condición que es a donde quiere llevar el presidente al periodismo, al terreno de los actores políticos, para entonces ensañarse contra ellos. En el momento en que el presidente dice no, es que ellos no son periodistas, que ese es el otro punto al que se han aferrado él y sus fanáticos, es que no son periodistas. Ellos están ahí para golpearme y para quitarme la presidencia de la República.
Que aquí el riesgo también, que bien lo mencionas, el presidente está obligado a probar lo que dice. Sin embargo, no lo está haciendo y estamos cayendo en el punto de ignorar esa parte. Es necesario que tanto las instituciones gubernamentales como la prensa y los ciudadanos de a pie empiecen a exigir, a ver, pues ya has hablado mucho, pero pruébame algo, prueba algo de lo que estás diciendo. Porque el famoso derecho de réplica, lo único para lo que lo ha usado es para ensuciar o calumniar. Mientras no lo demuestren, son calumnias.
Es que ese es el punto. Yo creo que lo grave de todo esto es que el presidente se queja de señalamientos como lo de su hijo en la Casa Gris, en la Casa de Houston, pero él se auto-otorga el derecho de difamar, de señalar, de calificar, de cuestionar, de acusar a periodistas y a medios de comunicación sin probar nada. Ha dicho hasta el cansancio, son corruptos, obtenían beneficios del régimen anterior, están así porque no les doy dinero. Estaría obligado para empezar a probar todo eso, porque después de 3 años, si el presidente decía que vivían porque los mantenía el régimen anterior, y el régimen anterior, según él, ya está muerto, entonces quiere decir que lo que también decía el presidente era mentira, que vivían gracias a eso, porque ahora que se supone que él ya no les da dinero, pues ahí siguen. Y yo sigo sosteniendo que el presidente ha ayudado a estos medios y a estos periodistas a crecer y a fortalecerse. Ha sido tanto el ataque que les ha dedicado durante 3 años que creo que el resultado ha sido contrario a los intereses del presidente. Creo que hoy todos estos grupos y todos estos periodistas son hoy más fuertes y hoy tienen más presencia y más credibilidad con un sector de los mexicanos del que tenían antes de la llegada de López Obrador.
Y por supuesto, si revisamos los medios, nos vamos a dar cuenta que el gobierno federal tiene medios que solamente se dedican a alabar y exaltar la poca o la mucha comunicación que sale desde la presidencia de la República.
Sí, ahí tenemos casos muy claros como La Jornada, que bueno, creo que La Jornada y sus moneros, que pues hoy realmente están haciendo un trabajo verdaderamente vergonzoso. Yo creo que cada que La Jornada y los moneros hablan del chayote, se muerden la lengua, y cada que hablan de los beneficios de algunos periodistas, pues parece como que se estuvieran viendo en el espejo. Yo me acuerdo en alguna ocasión, hace algunos años, que un viejo opositor de la izquierda me hacía este señalamiento, me decía: a veces creo que lo que en el fondo nos mueve en estar en contra del PRI y en contra de lo que hace el PRI en el gobierno, me preocupa que en el fondo lo que nos mueva es la envidia, no las ganas de cambiar las cosas.
Y parece que así es,
¿verdad? Vamos a tener que hacer una pausa para hacer una identificación de nuestras redes sociales. Enseguida regresamos para platicar de los intentos de cortinas de humo del presidente que no le han funcionado. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @Gilberto Pérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Pues estamos de regreso y bueno, el presidente no ha podido desviar la atención respecto al tema. Más de 30 días sin que el presidente logre lo que antes le salía muy fácil: imponer un tema, llevar a los mexicanos a poner atención en lo que él decide, en lo que él quiere. Y bueno, finalmente creo que ha llegado a momentos ya de desesperación, de darse cuenta que perdió el control del debate público, y lo ha llevado incluso a hacer cierto tipo de expresiones que para mí implican mucho, ¿no? Por eso ahorita platicamos, ¿no? Pero bueno, hizo el intento de jalar la atención con una supuesta ruptura de relaciones con España, uh-huh, de la famosa pausa.
Que nadie le pudo apoyar porque no sabía a qué se refería.
Que para empezar, no, ni él pudo explicarse a sí mismo de qué se trataba. Como siempre pasa, pues el canciller pues tiene que poner la carota ante los gobiernos para explicar pues que el presidente no dijo lo que dicen que dijo, pero sí lo dijo. Hubo este asunto también de esta vergonzosa relación que se ha llevado con Panamá, la propuesta de dos embajadores impresentables, dos propuestas para embajadores verdaderamente impresentables del grupo cercano al presidente López Obrador, uno acusado de abuso sexual a mujeres y de acoso sexual, y otra pues que realmente, pues si a mí como país me ofrecen una embajadora como Jesusa, pues yo me sentiría realmente ofendido, ¿no?
Y aquí tal vez uno de los problemas que tiene que enfrentar México con esta situación con Panamá es la económica, porque realmente Panamá es un puerto libre por donde entra un montón de mercancía, donde muchos mexicanos llegan a hacer negocios ahí, donde el comercio mexicano se abastece, y realmente no tenemos una idea del golpe económico que significa tener una mala representación, y ninguno de los dos candidatos pues pintaban para poder manejar la situación económica y la situación política entre los dos países.
Entonces se convirtió en un intento también de llamar la atención, pero el gran problema es que ya no pudo el presidente jalarnos para allá.
O sea, y la otra, cuando se mete en su pausa con España, los empresarios son los que tienen que decirle: espérate, el segundo socio comercial es
analiza
España.
Antes.
O sea, espérate, fíjate lo que estás haciendo, porque para empezar, no has hecho nada de política económica que beneficie al país y que ayude a salir. Y todavía le pones más zancadillas a lo que estamos tratando de hacer, es increíble.
Y luego, pues también la escaramuza que se da con el secretario de Estado de los Estados Unidos a raíz de una que, bueno, para él todo es ataque y todo es golpismo, ¿no? Pero pues una preocupación que creo que es bastante válida de cualquier país y de cualquier sociedad del mundo, de decir, oigan, pues nos está preocupando las muertes de periodistas en México, que bueno, pues no es un invento, no es una agresión ideológica, pues es una realidad que estamos viviendo los mexicanos y que obviamente pues cualquier país tiene todo el derecho de solidarizarse con el gremio periodista, de periodistas, ante pues lo que está sucediendo, que es inevitable reconocer, que es imposible esconder. Y bueno, quiso agarrar también una escaramuza por allá, que bueno, pues los medios se atendieron, los analistas se atendieron, los empresarios se atendieron, como el caso de Panamá, como el caso de España, como el caso de Estados Unidos, pero sin embargo, no hubo el enganche suficiente como para decir, ok, se nos olvida José Ramón López Beltrán y se nos olvida la casa gris, y entonces nos vamos porque el presidente ya nos llevó.
Y es que es demasiado obvio, ¿eh? Sí. Es demasiado obvio lo que hace López Obrador como una reacción a la parte más importante de su discurso. El nosotros somos diferentes, el nosotros somos puros. Cuando ya le ensucian su plumaje, es lo que lo hace pues reaccionar de esta forma e incluso hasta llorar. ¿Te acuerdas? Cuando él empieza a hablar de cómo lo perseguían a él y llorar en la mañanera, la verdad, creo que se vio mal.
Sí, yo creo que aquí el asunto es que ya, haciendo una recapitulación, pasa todo esto, no le funciona la descalificación a los periodistas, no le funciona la llamada, el intento de cortina de humo con España, con Panamá, con los Estados Unidos, y entonces vemos a un presidente que se empieza a venir abajo anímicamente, ¿no? Twitter, al día de hoy, no sé si ya vamos en el José Ramón López Beltrán número 11, ¿no? Pero se ha ido el hashtag cambiando para dar muestra de cómo se mantiene el hashtag vivo. Y entonces el presidente, al parecer, pues entra como una especie de debilidad anímica. Se dan a conocer algunas encuestas, y ojo con esto, encuestas que ellos usaban, él y sus seguidores usaban, para mostrarnos qué aprobación tenía el presidente. Bueno, esas mismas encuestas que ellos usaban, la del Financiero y la del Economista, hoy dicen que el presidente en enero y febrero ha tenido una caída de más de 10 puntos, 13 dice algún medio, el Financiero, y lo posiciona hoy en el peor momento de aprobación de sus 3 años de gobierno. O sea, si hay un daño real, si hay un daño evidente, que el presidente parece ser que ya resintió y que por eso aventó estas lagrimitas en la mañanera.
Y es que el daño es evidentemente emocional, el hombre se ve desgastado, se ve desencajado, se ve molesto, llega a ponerse a llorar, y en medio de todo eso, como ya lo habíamos comentado en otro episodio, no hay una reacción en ese cuarto de guerra que diga, enfoquémonos en estos buenos resultados, enfoquémonos en que estamos saliendo en este lado adelante. No lo hay, al contrario, se mete en otra bronca con la eliminación de las escuelas de tiempo completo. Hijo, y ahí ya tiene molesto a otro sector de la población con el que aún no se había peleado.
Hay dos puntos que reflejan para mí dos elementos que son fundamentales para analizar esa condición en la que está el presidente en estos días. La primera es esas lágrimas, la mañanera de cómo se siente agobiado, que yo insisto que me recuerda aquel comentario de Peña Nieto de que su esposa estaba indignada por cómo se le había tratado con la Casa Blanca. O sea, ahora resulta que ellos son los indignados, ¿no? Entonces el presidente muestra esas lágrimas de sentimiento porque se le está atacando. Y la otra, pues aquella expresión de ya no puedo más. Y decir, pues yo en cuanto termine me retiro porque ya estoy cansado de lo que estoy viviendo, ¿no?
Eso es cierto, cuando dice ya estoy cansado. Ya.
Entonces, eso te habla pues de que hay un, si hay un daño, hay un resentimiento, hay una afectación al presidente, sobre todo a su estado de ánimo.
Fíjate, de eso que estás diciendo, ¿sí? Describe perfectamente la situación de Andrés Manuel López Obrador. hay un resentimiento. Sí. Y el no poder desquitarse. Yo creo que eso lo tiene más frustrado. El no poder desquitarse, el no poder desviar la atención, el darse cuenta de que no tiene más recursos, eso yo creo que sí la de poder sí. Terriblemente.
No. Pues sí, yo creo que porque él sí tenía, digamos, prácticamente un poder absoluto en México. O sea,
¿sí?
Porque no solo dominaba las instituciones, dominaba el debate público.
Porque empezó a dirigir México 6 meses
empezó
antes.
Empezó a dirigir a México. Y dirigía a México hasta enero.
Y en esos 6 meses muchos dijimos, ándale, pues cuando llegue, ya cuando sea de veras presidente y todo en posición, esto va a ser un cambio. O sí, pero mal.
Sí, y entonces ahora que digo, muestra esta sensación de afectación clara, que luego... creo que se dio cuenta de que el reconocimiento de ese ya no puedo más le estaba afectando todavía con mayor profundidad su imagen, y entonces sale a tratar como de anular lo que ya había dicho, decir no.
No es cierto.
Me entendieron mal. Pero luego hace otra expresión que también uno dice, bueno, pues a ver, ¿por qué el presidente hace esta expresión? Entonces quiere decir que sí está considerando este tema cuando dice... Yo lo que me refería era después de terminar mi administración, porque no me pienso reelegir. Ah, caray. ¿Por qué pasa por tu cabeza el no me puedo reelegir si fuiste electo para 6 años y en México no hay reelección, ¿no? O sea, son de esas cosas que el inconsciente, que el subconsciente traicionan al presidente, y entonces dice, no, yo lo que dije no es que ya no puedo más ahorita, a la mitad del sexenio, no. Que ya una vez que termine ya me voy a retirar. Porque no me pienso reelegir. Ah, caray.
Y estás tan trabado emocionalmente que el discurso ya no hay que sacar.
Se te va de la mano, ¿no? Entonces, creo que si hay una afectación, las encuestas lo señalan. Y a mí, esta parte que sí creo también que es muy importante resaltar, que te das cuenta que el presidente aparte está rodeado de gente muy limitada.
No han podido rescatarlo y no han podido tampoco influir en él, para que cambie su actitud y para que empiece a buscar otro tipo de soluciones.
Ahora que estaba metido el presidente en esta crisis y cuando aventó sus lagrimitas, yo me puse a pensar en el gabinete y tratar de encontrar alrededor del presidente alguien que pudiera tener la inteligencia, la capacidad de llevar al presidente de la mano a una mejor condición, y empecé a revisar nombre por nombre. Y te das cuenta que el presidente está rodeado de gente muy pequeña.
Y fíjate...
Muy pequeña.
Si ellos hubieran creado una comisión de la verdad para examinar el caso de José Ramón, les hubiera funcionado tal vez hasta mediáticamente. El problema es que el presidente López Obrador es testarudo. Si él aceptaba eso, tenía que poner en duda la honestidad de su hijo. Lo cual tenía que ver con la honestidad del movimiento.
Y de él.
Es que él es el movimiento, ¿no?
De nuestro híbrido, de nuestro... Sí, porque es un híbrido de Hidalgo, Juárez y Lázaro Cárdenas. O sea,
¡Madero!
O sea, él conjunta los genes, el ADN de esos 4 grandes de la historia de México, y entonces era manchar, ¿no? Pero luego era manchar su plumaje y yo recuerdo, insisto, son muy chiquitos los que están alrededor del presidente, y uno de los más chiquitos que tiene a su alrededor es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que todavía unos días antes de que se dieran a conocer esas encuestas donde se comprueba la caída, importante caída del presidente, dijo, y a nuestro gallo no le han quitado ni una pluma.
Sigue siendo 4 eres patrios en un solo López Obrador.
Entonces, bueno, concluyendo, pues lo real es que sí, el presidente ya hizo público, ya mostró que sí está afectado, ya vimos que sí tuvo un impacto real en la opinión pública, que sí hay una afectación real de su imagen, y que al día de hoy siguen sin encontrar la cuadratura del círculo. Se nos fue el tiempo. Así que vámonos a las conclusiones. 1 de 3.
Volver a retomar este tema para nosotros es importante porque tenemos que darle seguimiento a la evolución, no solamente del caso de la Casa Gris, sino también darle seguimiento al desenvolvimiento emocional del hombre que dirige el país y hacia dónde va la tendencia en su forma de gobernar.
Y dos de tres, Gilberto Pérez Castillo, que me sumo a este comentario que hace Daniel Emilio Pacheco, porque hay que darle seguimiento a esto, y también creo que hay otro factor importante que hay que considerar, porque por eso el tema debe seguir existiendo. Uno es, ¿cuál va a ser también la evolución del comportamiento del presidente con aquellos que lo critican? Hasta la próxima.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.